Hola, hola, querido Ismael, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día y bueno.
Y bueno.
Días solamente, escasos días para llegar a las elecciones.
Sí.
Y bueno, lógicamente el dólar, los mercados financieros están en el centro de los acontecimientos. Bueno, el gobierno se juega que con todas estas operativos que ha puesto en marcha ya prácticamente en los últimos días, bueno, lógicamente tratar de que el dólar no supere los 1.000 pesos, y bueno, va a haber mucho movimiento financiero, se supone, en función de las expectativas o los pronósticos que cada uno pueda llegar a tener respecto del resultado electoral, ¿no?
¿Te parece que puede haber movimiento, Ismael? ¿Sí?
Y va a haber movimiento, por ejemplo, quizá mucha gente se incline por hacer el... Bueno, en primer lugar, los plazos fijos en pesos, a pesar del aumento de la tasa de interés por parte del Banco Central, me parece que van a estar estancados, o quizá también en disminución por el hecho de que algunos quizá hagan operación de dólar MEP, o sea, esa posibilidad que hay de transformar los pesos en un bono y después inmediatamente vender el bono y que le depositen los dólares en la cuenta que puede llegar a tener en, bueno, en el dentro del sistema financiero, lógicamente.
La otra opción es no hacer nada y esperar al 23 a ver qué pasa, ¿no?
Claro, pero no hacer nada también significa estar perdiendo algunos rendimientos de estos días. De todas maneras, aquel que quiere quedarse en pesos, ya la tasa de interés es una tasa de interés bastante alta, con lo cual también, digamos, tiene esa alternativa y bueno, esto va, depende de la situación concreta de cada persona, y de las expectativas que tiene. Evidentemente ya estamos jugados con un octubre que vamos a tener una alta inflación, lógicamente, por esta disparada tan fuerte que hubo en los dólares financieros ya desde el comienzo del mes. Por lo tanto, desde el punto de vista de la tasa de interés del Banco Central, lógicamente la va a tener que mantener en estos porcentajes, salvo que efectivamente después de haber conocido el resultado electoral, bueno, acá también juega otra cosa, ¿no? Si va a haber o no balotaje y qué diferencia puede haber entre el primero y el segundo, que uno descuente que aunque haya balotaje, ya el resultado de las elecciones con balotaje de noviembre ya esté totalmente descontado, ¿no?
¿Y quiénes? ¿Y quiénes entran al balotaje?
¿Cómo?
Digo, ¿y quiénes entran?
¿Quién entra en el balotaje?
Claro,
correctamente.
Porque si queda, por ejemplo, afuera Massa.
Si queda fuera Massa,
se terminó el gobierno.
Prácticamente
para...
es un gobierno con las valijas en la puerta,
sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Yéndose. Bueno, lamentablemente llegamos a esta situación de tensión financiera y tensión cambiaria. Y bueno, seguramente el gobierno va a utilizar todos estos acuerdos que ha hecho en los últimos días, el acuerdo con China, etcétera, para tratar de, tratar de que el dólar no vuelva a pegar el estirón que pegó en los últimos días, en los días de comienzos de octubre, y mostrar alguna especie de éxito en el combate contra las cuevas financieras, mostrando de que ese aumento del valor del dólar obedece fundamentalmente a algunos especuladores, cosa que evidentemente esos especuladores existen, pero la suba del dólar responde a causas mucho más más fuertes, más estructurales, que tienen que ver con un Banco Central que llega con la lengua afuera, se puede decir, o sea, prácticamente sin reservas a estas elecciones y con una deuda muy pero muy fuerte del Banco Central con todos los importadores, de aquellos que trajeron la mercadería del exterior utilizando préstamos o usando créditos de casas matrices, etcétera, por valores muy pero muy altos. Esto se va a conocer, el dato del Banco Central la siguiente semana. Hoy se va a conocer el dato de a cuánto asciende la deuda pública nacional, esta que anda rondando los 400.000 millones. Vamos a ver efectivamente qué es lo que estuvo pasando durante el mes de septiembre. Es un dato mensual, pero dólar más, dólar menos va a estar mostrando efectivamente el nivel de endeudamiento de la Argentina, terriblemente elevado. Y inmediatamente que terminan las elecciones está esta dura negociación con el Fondo Monetario Internacional que va a tener que encarar el gobierno y que en función de las elecciones la va a encarar con mayor o menor debilidad.
Y claro.
Mayor o menor debilidad. ¿Por qué? Bueno, si no entra directamente en el balotaje, va a ser un gobierno que ya va a estar, como dijimos recién, con las valijas afuera y tener que negociar nada más ni nada menos que 3.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual el FMI posiblemente le diga, mire muchacho, ustedes ya se están yendo, yo voy a negociar directamente con el que asuma el 10 de diciembre. Si entra en el balotaje y hay alguna posibilidad en el balotaje de que el gobierno pueda salir airoso, bueno, ahí la cosa cambiaría en la propia relación con el Fondo Monetario Internacional, porque no olvidemos que Sergio Massa dijo que la pretensión, por lo menos del oficialismo, es rediscutir, renegociar todo el acuerdo, porque considera que bajo las actuales condiciones y actuales vencimientos no existe ninguna posibilidad para la Argentina de afrontar esos vencimientos, dado los miles de millones de dólares que vencen de aquí a fin de año y ni hablar el año próximo. El año próximo el nivel de deuda con el FMI prácticamente se va a los 6.000 millones de dólares. Los intereses de la deuda también trepan de manera muy pero muy fuerte porque la tasa de interés a nivel internacional está subiendo y eso perjudica a la Argentina, ¿no?
¿Qué país imaginás queda después del paso de este gobierno? ¿Gane Massa, gane Milei o gana Patricia Bullrich?
Es un país que está
devastado.
Sí. Eso, el grave problema es cómo, el retroceso de la Argentina, el estancamiento, la alta inflación, la carencia de reservas del Banco Central, es un dato hoy asumido por todos. El gran problema que viene a partir del 10 de diciembre o antes, es, que eclosión se puede llegar a producir como resultado de que la situación es insostenible. Es decir, el FMI dice, muchachos, tienen que devaluar. La oposición dice, hay que devaluar o hay que dolarizar. Dolarizar implica también devaluar. O sea, cuidado de cómo se maneje. Y bueno, y del oficialismo dicen, vamos a renegociar todo con el FMI, como si el FMI automáticamente le aceptara las condiciones que podría llegar a poner el gobierno. Entonces, lo que yo veo después de las elecciones, una situación de tensión financiera, cambiaria, etcétera, con un peligro muy, pero muy grande, que es la situación social.
Claro.
Porque las consecuencias de una fuerte devaluación, supongamos del peso, del 60%, como se tiró en algún momento, según dijo Massa, que quería como mínimo el Fondo Monetario Internacional, una dolarización, donde aquel que quiere impulsar la dolarización dice que cuando más alto esté el dólar, más me conviene. Está bien, pero en el medio estamos todos nosotros. Y una unificación cambiaria que significa también una fuerte devaluación del peso, y entonces me imagino un escenario realmente muy, pero muy crítico, con consecuencias sociales realmente muy, pero muy graves.
¿Ves a alguien
en un país tiene 40% de pobreza.
¿Ves a alguien en condiciones, con capacidad para llamar a la racionalidad el lunes que viene?
No lo veo.
No lo ves.
No lo veo porque, en primer lugar,
ni siquiera ganando la elección.
El nivel de enfrentamiento que hay, por los dichos de los distintos candidatos, uno que dice que va a actuar con una motosierra, bueno, cuidado con eso, sí. Porque lo que implica actuar con una motosierra, está bien, lo sabemos. De parte de Bullrich, lo que dice es que hay que terminar, es decir, no es que llama a una especie de acuerdo general, etcétera, sino que dice que hay que terminar con el kirchnerismo, o sea, terminar con el peronismo, que le guste o no le guste a la Bullrich, representa por lo menos ya un tercio de la población. Y un oficialismo que tiene totalmente la palabra devaluada. Devaluada porque si en 4 años de gobierno nos condujo a esta situación, evidentemente tampoco tiene mucho para ofrecer hacia adelante. Uh-huh. De ahí es que el propio Massa trata de despegarse,
claro, claro,
de la gestión del actual gobierno,
sí, sí, sí,
como
sí,
si él perteneciese a otra fracción, claro, política y no y no ser parte de ella, ¿no?
En el medio de todo esto, Ismael,
estamos todos nosotros.
Sí, sí, estamos nosotros. Pero un conflicto más en el medio, ¿cómo lo evaluás? Viste que los gremios han vuelto a pedir una reapertura de paritarias.
Bueno, es lógico, sí, claro, es lógico que pidan eso porque con una inflación del 12% mensual, nosotros este año vamos a terminar con una inflación muy cercana al 200%.
Sí.
No sabemos todavía en cuánto vamos a terminar por el hecho de que faltan todavía algunos meses y en función de lo que pueda llegar a pasar en las elecciones, si hay nuevamente una disparada o no del dólar o de la inflación, eso no lo sabe, sí, nadie. Uh-huh. Pero estamos en una inflación de cuánto, del 180, 190, 200%.
Sí, sí.
El salario ha caído, las jubilaciones han caído, a pesar de todos estos bonos y estas medidas parciales que tomó el gobierno, que fueron como una especie de cafiaspirina, digamos, que ayudó, digamos, a que... ¿A cuántos días? La inflación se lo comió todo.
Hoy se le dice un paracetamol.
La devaluación de masa. La inflación ya, claro, se comió la devaluación.
Sí, 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 sí.
De ahí es que empezó de nuevo con las devaluaciones parciales. A este sector le doy un poco más, al sector de autos le doy, al minero le doy una mayor devaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos que eso,
bueno, la semana pasada,
dura algunos días, ¿no? O semanas.
Sí, la semana pasada con la unificación de algunos dólares, la devaluación fue prácticamente del 100%.
Exactamente, sí, sí, la suba del dólar
7.31.
De 3.50 contra dólares 7.700 y algo, ¿no? Uh-huh.
7.31, sí,
7.31.
Sí.
Ismael, tengo una consulta. Digo, sí. Te vuelvo al inicio de tu charla. ¿Hay alguna otra herramienta que no sea la suba desmedida de la tasa de interés? Porque no solamente afecta al plazo fijo, digo, nosotros generalmente lo hablábamos como una medida para que ese dinero que está en la calle no se vaya al dólar y pueda seguir manteniéndose dentro de la estructura financiera. Pero eso termina afectando absolutamente a todo el sistema productivo.
Sí, sí, bueno, esta es la situación, o sea, digamos, hay una situación de crisis porque no hay una salida más o menos indolora hoy por hoy en la Argentina.
Digo, es imposible pensar en cualquier inversión. A ver, una persona, un empresario, una pyme que quiere invertir lo tiene que hacer con sus propios ahorros, no tiene capacidad de crédito o de financiamiento porque no están dadas las condiciones.
No, salvo que termine recibiendo estos créditos subsidiados.
Sí.
Ustedes vieron que hay fuertes créditos subsidiados, inclusive para monotributistas, por parte de ANSES, etcétera, y también para trabajadores, estos créditos de 400.000 pesos a una tasa de interés ridícula.
¿Sabés a qué se están destinando esos 400.000 pesos? Bueno, a muchas cosas.
Sí, sí.
A,
bueno,
mercadería.
A cualquier lado.
A mercadería. Están comprando mercadería.
Sí, sí, sí. Sí. A copiar mercadería, sí. es una buena inversión, sí, hoy por hoy. Y muchos comerciantes con los cuales yo dialogo, inclusive me dicen, mirá, yo, más que el dólar, yo todo lo que puedo acopiar de mercadería, sí, lo copio porque está teniendo, esto se va a ir para arriba.
Y los jubilados que están recibiendo el préstamo también.
El jubilado que están recibiendo el préstamo, también trabajadores, también monotributistas, de ahí es que, lógicamente, con una tasa tan subsidiada, una tasa quizá del 50% frente a una inflación que recién estábamos hablando del 180%, bueno, evidentemente no hay que saber mucho de matemática para darse cuenta la conveniencia de sacar un crédito de esa naturaleza, pagar en cuánto, en 4 años. Imagínate, son cuotas que el año próximo van a ser cuotas ridículas en relación a
50% de interés, creo que tiene.
Claro, sí, totalmente.
Bueno, justamente el gobierno lanza eso para que haya una especie de crédito, pero a un costo muy, pero muy elevado. Totalmente. Yo lo que temo después de las elecciones, o una vez que se sepa quién es el ganador de estas elecciones, una especie de, ¿cómo llamarlo? Como una especie de Rodrigazo, una especie de 2001, mejor dicho, de enero del primeros días de enero del 2002, es decir, una especie de, entre comillas, sinceramiento, como diciendo esto no va más, bueno, aflojo todas las medidas que tomé y que las variables económicas se alineen en función de lo que pase y de lo que resulte. Y bueno, y ahí ese es el temor que hay, que haya una especie de descontrol, porque, vuelvo a insistir, con un banco central que no tiene dólares, no tiene capacidad de intervención.
Bueno.
No hay capacidad de intervención por parte del Banco Central para, en determinado momento, decir, bueno, hasta aquí. Aquí lo paro yo porque tengo la espalda suficiente como para volver a controlar la situación. Uh-huh. Este es el peligro que estamos teniendo. Uh-huh. Pero mucho va a depender del resultado electoral, de si hay segunda vuelta, claro, y de la diferencia que pueda llegar a haber entre el primero y el segundo, si en el primero y el segundo está el candidato oficial. Si fuese entre Bullrich y Milei, creo que la situación del gobierno está, lógicamente,
totalmente terminada.
Y por lo tanto, la situación desde el punto de vista político, ustedes calculen, no terminamos octubre y hay que llegar hasta el 10 de diciembre para que este gobierno le entregue la llave de la Casa Rosada al que viene.
Claro.
Entonces, ¿con qué autoridad va a negociar con el FBI? ¿Con qué autoridad va a querer imponer controles sobre las cuevas o controles
por
sobre
eso,
los precios?
En ese caso, en ese caso se necesitaría un acto de grandeza sublime, enorme y de muchísima responsabilidad en ese escenario en el que estamos
claro,
hablando.
Claro, pero pasa lo siguiente, ¿vamos a la de Alfonsín?
No, evitando eso.
¿Entrega
pero
el gobierno antes?
No, bueno, pero si hay madurez y conciencia y responsabilidad, no se tiene que ir al gobierno de Alfonsín, a lo que pasó con Alfonsín. En aquel momento lo expulsaron a Alfonsín. Lo echaron directamente.
Bueno, pero acá, si el gobierno, el candidato oficialista, no entra en el balotaje.
¿Y cómo
sostenés vos la situación?
Con una enorme grandeza, bueno, el gobierno tiene que ponerse a disposición de quien gane, y vengan, muchachos, y vamos a hacer una transición ordenada. Es decir, eso es lo que hay que hacer.
¿Vos
me
crees
parece
que existe?
No lo sé, no. Con esta gente no, pero hay que hacerlo.
Bueno. Y mirá, claro, si no se puede haber.
Por eso, pero tenemos que pensar con los pies en la tierra.
Sí, bueno, si entonces hay que echarlo.
Lo ideal, estoy de acuerdo contigo, en que lo ideal sería eso.
Y sí.
Pero lamentablemente en la Argentina lo ideal no existe y pero está esta realidad donde los enfrentamientos son muy, pero muy fuertes y bueno, no sé.
Los enfrentamientos serían lo de menos. El problema es que cuando lees el boletín oficial todos los días hay una cantidad de incorporaciones y nombramientos que es...
Pero esto va mucho más allá de eso. Es una pequeñez en relación al problema que podemos llegar a tener después de estas elecciones en caso de que ya el gobierno esté fuera de toda posibilidad de continuar.
Sí, pero no, porque es seguir minando lo que viene.
No, pero ya está. Si el gobierno
ya está
no
explotado,
entra en el balotaje, te digo, vamos a tener una situación muy, pero muy difícil de aquí hasta el 10 de diciembre, si es que el gobierno llega al 10 de diciembre, nada más.
Bueno, Ismael, un abrazo grande.
No, yo no puedo hacer futurismo, pero
nadie lo puede
imagino, me imagino que... Por eso siempre doy el ejemplo más concreto, con el FMI, que el FMI le va a decir, mire muchacho, yo quería el 60% de devaluación, ustedes hicieron el 20%, bueno, no sé qué y todo lo demás. Bueno, ahora, ¿qué sentido tiene que yo discuta con ustedes si ustedes están yendo? Yo quiero hablar con el nuevo inquilino de la casa rosada.
Si eso tiene que pasar, es lógico.
Lógico, le voy
quien
a decir,
está en el gobierno, no, insisto con esto,
arreglar para adelante,
lo único,
arreglar con el nuevo inquilino,
el último aporte
que se va.
En ese escenario, estoy siempre en un hipotético escenario, sí, en el que estamos hablando, donde el gobierno pierde el domingo que viene y se queda fuera de la segunda vuelta, lo último que se le puede pedir a este gobierno es un acto de grandeza y permitir que quien gane, sea Milei o Bullrich o quien sea, tenga una transición ordenada, responsabilidad, no incendiar todo, quemar todo, como sucedió en algún momento en la Argentina, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Ojalá, Ismael.
Esperemos. El domingo,
listo,
a la noche.
Charlamos.
Vamos a saber, y el lunes a la mañana ya vamos a tener, evidentemente, otra situación económica y política en la Argentina.
Falta poquito.
Así es.
Chao, Ismael, querido.
Chao, hasta mañana.
Ismael Bermúdez, vamos.